7-6-7-5-9.
7:46, recién Álvaro Pazzi daba los resultados de lo que te planteamos ayer y tiene que ver con esta liberación condicional de una gran cantidad de reos, mayoritariamente en Santiago y Valparaíso, que ha despertado toda una crítica cruzada entre el Poder Judicial y también, por supuesto, la justicia, el Ministerio, la Ministra de Justicia. Ayer iban las culpas y venían, pero queremos ahondar un poco más en este tema y para eso hemos invitado a Catalina Ortúzar, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, para hablar sobre las realidades en las cárceles, sobre la posible reinserción. ¿Es realmente posible lograrlo? Catalina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Concierto.
Hola, muchas gracias.
Catalina, una primera mirada, ¿qué opinas de este debate que se ha dado? Esta pelota que se tiran la justicia, gendarmería, los jueces, sobre la cantidad de liberados en esta situación. Siempre lo decíamos al principio, siempre en esta época se genera, pero claro, Tal vez no en esta magnitud. ¿Qué opinas del debate?
Y octubre en general. O sea, yo creo que en el fondo ha tenido tanto como realce, más que nada porque fueron muchos los de Valparaíso. En general el resto de Chile está igual que en el fondo todos los años. Entonces yo creo que en el fondo este 90% fue lo que causó que tomara relevancia en los medios y que eso ha causado que en el fondo la gente como que le diera más importancia y empezara a buscar, por ejemplo, que no sé, creo que un preso volvió a... Tres volvieron. Pero en el fondo son números que no son muy altos si es que no estuvieran en el foco mediático.
Ahora, de todos modos, Catalina Ortúzar, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, de todos modos, a la que le llamó la atención fue la propia ministra de Justicia, o sea, la encargada de la materia. O sea, eso ya no solamente es que le llame la atención al ciudadano común y corriente, sino que a la autoridad.
Claro, bueno, porque un 90% tampoco es una cifra normal en dar libertades condicionales. Es altísima. Entonces yo creo que justamente porque llama la atención no solamente por los medios, sino que en el fondo públicamente es que ha tomado tanto revuelo. Pero ahora habría que ver cómo funciona o qué tipos de criterios son los que están detrás de tomar la decisión de liberar un 90% de personas.
Catalina, ¿cómo se define la buena conducta? ¿Cuándo se establece que un reo ha hecho los merecimientos necesarios como para obtener un beneficio tan relevante como la libertad?
En general, bueno, yo no soy experta, pero en general la buena conducta está medida al interior de cada penal, principalmente por no entrar en peleas, por ejemplo, no consumo de drogas y alcohol, que hay alto consumo de drogas y alcohol en algunos penales, y también siempre está relacionada a la asistencia a la escuela. Eso es fundamental, de hecho es fundamental para postular a la libertad condicional haber asistido a la escuela. Y no sé si ustedes manejan las cifras, pero en el fondo los penales son bastante... Bueno, yo cacho más de Colina 2, pero en general es bastante baja la asistencia a la escuela. En algunos de los, siempre esto va a depender por el tipo de módulo en el que estén insertos los internos. O sea, yo encuentro que es bastante, es un derecho de los internos postular a la libertad condicional.
Sin duda.
Sí,
sin duda,
y por ende, la buena conducta es que, bueno, depende de cada penal, pero también depende de las condiciones que tenga cada penal, porque no todos tienen las mismas condiciones, por ejemplo, asistencia a talleres, etcétera.
Estamos con Catalina Ortúzar, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Más allá de la coyuntura, Catalina, sobre la liberación condicional de esta gran cantidad de presos que le ha llamado la atención al propio Ejecutivo, tratemos de hablar un poco de la reinserción. ¿De qué pasa con todas estas personas una vez que ya son liberadas? Sobre este proceso de acompañamiento, que incluso lo planteamos con Álvaro más temprano, ¿es posible la reinserción?
Yo creo que es posible, pero creo que en Chile estamos muy atrasados con la reinserción. De hecho, como que yo estoy hablando sin ningún fundamento científico porque no hay ninguna investigación que en Chile demuestre qué pasa una vez que salen los internos del penal. O sea,
no hay un seguimiento.
Entonces, la mayoría salen y es como que se cayeran a un hoyo negro. En el fondo no sabemos si salen con plata, no sabemos si salen con alguna dirección a la cual dirigirse, no sabemos si tienen familia todavía, porque en el fondo lo que siempre van a decir los internos es que una vez que entran a las cárceles, ellos mueren, o sea, dejan de tener vida y afuera sigue funcionando la familia, siguen funcionando su hijo, el marido que tenían ya no está, por ejemplo, las internas mujeres. Y en el fondo, lo que nosotros no vemos nunca es, salen y qué pasa con estos individuos. O sea, yo sé que, por ejemplo, ahora, no sé, uno me venía contando el gallo del taxi me venía diciendo, no, es que uno de los gallos salió del penal y asaltó a alguien. Bueno, pero tampoco sabemos si salen y tienen plata para tomar una micro a dirigirse a alguna parte. Entonces, también...
Es un abandono.
Exactamente. Yo creo que es muy sesgado mirarlo como... como que no, siempre reinciden, es súper fácil decirlo así cuando en el fondo tampoco hay un proceso efectivo o un acompañamiento efectivo de los internos, no adentro del penal y menos afuera. O sea, en el fondo nosotros los abandonamos una vez que salen.
Estamos con Catalina Ortúzar, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Nos contabas que tu trabajo se ha enfocado principalmente en Colina 2. Y te quería preguntar por el tema de las escuelas. Exactamente qué se les enseña, cuáles son las capacidades con las que salen de estas escuelas. ¿Se puede hablar directamente de rehabilitación una vez que aprueban esos cursos, aprueban esa...?
Bueno, en realidad Colina 2 tiene varios talleres y varios cursos. Nosotros hicimos un estudio el año pasado con Guillermo Sangüesa y medimos la calidad de vida de Colina 2. Y en general la calidad subjetiva, o sea, que los mismos internos dijeran cómo vivían adentro. En general se valora mucho la escuela, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo los internos, la mayoría son individuos que no han terminado el colegio. Y si uno lo vemos en porcentaje, finalmente los que están presos son pobres, todos, porque tienen bajo nivel socioeconómico, baja educación, bajos recursos en el fondo sociales y culturales. Y la pobreza en el fondo, o sea, la maldad no se distribuye por nivel socioeconómico. Entonces igual es raro que todos los presos sean pobres. Y bajo esta mirada, en el fondo, las escuelas de los penales son bastante buenos. En general, lo que hacen es básicamente terminar cuarto medio. Y por ejemplo, para postular a cualquier beneficio, los internos deben estar en el colegio.
Pero no hay talleres más específicos.
También hay talleres más específicos que tienen algunos que son del área técnica de gendarmería, que ellos mismos los hacen, y también otros que son voluntariados.
¿Y Catalina, se interesan los reos por asistir a este tipo de talleres, por ir al colegio, terminar la escuela?
Sí, se interesan bastante. Lo que pasa es que en cualquier penal lo que va a importar es el módulo en el que tú estés inserto. Entonces hay módulos, por ejemplo en Colina 2, que es una cárcel muy grande, tiene más de 2.000 internos, hay módulos que no tienen ningún tipo de intervención. Y son esos los módulos como más nocivos. Esa es la idea como de la cárcel de delincuencia, como la cárcel que es como una escuela de delincuencia, es más de esos módulos, que no se puede generalizar en la cárcel. Y esos módulos, por ejemplo, los internos no se levantan o, no sé, consumen pasta base, como esos módulos son los críticos, pero en general el grueso de los internos efectivamente sí se motiva con ir a las escuelas.
Hemos conocido con Catalina Ortúzar, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Durante el último tiempo hemos conocido informes súper crudos respecto de la realidad penitenciaria en nuestro país, donde no solamente las condiciones de salud son mínimas, sino que también las condiciones de hacinamiento. Bajo esa lógica, es bien difícil pensar en la rehabilitación y la reinserción. O sea, nuestro sistema penal hace agua, básicamente.
Claro. No, el sistema penal efectivamente hace agua, pero también es una responsabilidad social, o sea, de todos, porque en el fondo los internos no votan, los presos no votan. Entonces, también, ¿cuál es el interés político de fijarse efectivamente en lo que está pasando al interior de las cárceles? Más que nada es parte, yo creo, como el interés académico, y ahora ha tomado más revuelo justamente porque ha aumentado la inseguridad ciudadana, porque justo, bueno, esto igual es bueno en el sentido que, o sea, que empieza a aparecer harto en los medios que dieron muchas libertades condicionales. Igual es bueno porque así la gente empieza a fijarse. Claro, están todos libres, pero... por ejemplo, no me acuerdo cuál era la cifra, pero más del 70% de los presos, de todos los presos que están en algún penal, van a salir libres en algún minuto. Entonces, es importante, ya si no es por un interés como social, es importante fijarse en cómo están funcionando las cárceles, porque finalmente los internos van a salir. O sea, van a ser después tus vecinos, van a ser después tus... En fondo, por último, por un interés egoísta, es fundamental empezar a fijarse en la calidad de vida al interior de las cárceles, y justamente en un proceso de reinserción, que si tenemos en general las cárceles de hombres son las más hacinadas, en el fondo, ¿cómo es posible si la idea de la cárcel es que te privan de libertad? Ese es en el fondo la pena, pero no es que no dice en ninguna parte que te privan de libertad y te ponen a vivir bajo condiciones como mínima, infrahumanas, claro.
Estamos con Catalina Ortúzar, ella es académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, hablando de reinserción, que es una palabra, Catalina, que suena muchas veces cuando uno ve estas cosas, casi utopía, porque si estamos hablando de una rehabilitación que es difícil, reinserción, que es ya volver a tener un trabajo, volver a tener una vida relativamente normal, se hace cada vez más difícil. Nos decías que no hay un seguimiento, no hay cifras tan específicas respecto a eso, pero ¿qué modelos hay que mirar, a tu juicio? ¿Qué modelos han trabajado bien el tema de la reinserción? Hablábamos con Cristina al principio del programa de establecer instancias eventualmente estatales para que los reos se especialicen en ciertos trabajos, de manera que lleguen bien capacitados a enfrentar una vida laboral que para ellos es nueva muchas veces.
Claro, claro. Ese punto es fundamental, porque en el fondo uno habla de reinserción asumiendo que antes estaban insertados en alguna parte.
Claro, y puede internos. Que nunca haya sido.
Exacto. El problema es ese mismo, como salen y es como, bueno, pero ¿por qué no salen a trabajar? Porque quizás justo antes de entrar tampoco trabajaron, tampoco terminaron el colegio, también estaban en condiciones como paupérrimas. Entonces, igual hay que fijarse en eso, porque a pesar de que, bueno, los modelos que más hay de reinserción son europeos, porque y Estados Unidos igual tiene programas de reinserción, pero son igual más limitados en el fondo, por el que Estados Unidos tiene muchos presos, tiene mucha cárcel. Pero en el fondo, más que buscar un programa externo, hay que buscar como qué condiciones hace que el contexto chileno sea específico, o sea, qué podemos hacer nosotros, que por ejemplo, porque el problema de las cárceles y de seguir modelos externos es que nosotros tenemos un sistema judicial penal distinto. Entonces, ¿qué pasa acá? Que por ejemplo salen los presos y no tienen antecedentes, y absolutamente nadie los contrata con antecedentes, y si quieren borrar los antecedentes tienen que ir 5 años a firmar. Entonces, como finalmente es como un sistema circular que hace que un interno salga y no tenga dónde trabajar.
Son abandonados a su suerte, básicamente.
No, casi como que los empuja a delinquir de nuevo.
Claro, tampoco es justificable, ¿no? Es no. Como que salgan y, bueno, está bien que asalten a la señora en la micro, pero
si uno empieza a revisar, ¿qué pueden hacer? A ver, encontrar pega, no, por lo mismo que dices tú. Claro. Estudiar.
Bueno, los estudios en general dicen como ya, que ¿hacia dónde tenemos que enfocarnos? O hacia un trabajo como un trabajo dependiente, un trabajo como más formal. Por ejemplo, que hayan empresas que efectivamente, a pesar de que tengan antecedentes, contraten a los internos que salen, o nos enfocamos hacia el trabajo informal. Por ejemplo, enseñarles a hacer pymes, enseñarles a tener su propio puesto en la feria, porque en el fondo es personas que están totalmente como a merced de como social, como que no, en el fondo tampoco tienen redes, tampoco tienen recursos, tampoco tienen educación.
Sí, y finalmente el debate en las autoridades se establece en qué hago para meter más presos o cómo los meto presos. Exacto. Y otra parte, cómo los libero, en base a qué criterio, y nadie discute y nadie
¿qué
avanza
pasa en ese intermedio?
Sobre el proceso intermedio. Exacto. Que, o sea, la realidad carcelaria sabemos que es súper cruda. Tú recién decías que incluso adentro de los penales consumen pasta base.
Claro.
O sea, además de eso, lo que pasa en la realidad de los penales está lo que pasa afuera. Una vez que son liberados, nadie los acompaña, nadie se hace cargo.
Claro, entonces yo encuentro súper egoísta o súper como, bueno, político al final, como hacer como todo este show ahora que salieron ya, 90% efectivamente es una tasa demasiado alta para entregar libertades condicionales, pero también es solamente porque ha tomado revuelo público, pero que en el fondo, ¿cómo están saliendo esos presos? Es lo que nadie se está fijando, sino que están fijando en cantidades.
Ahora, Catalina, estamos con Catalina Ortúzar, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Ayer en todo este debate salió Gendarmería a decir que ellos habían aconsejado no entregar el beneficio a casi un 70%, un 67% del caso de los de Valparaíso, que es la cifra más que ha generado más interés. En ese sentido, ¿crees tú que es Gendarmería el encargado de establecer esos criterios? Si es Gendarmería, efectivamente, ¿crees que los criterios que ocupa son los adecuados? ¿Qué pasa con eso?
Yo creo que sí, porque en realidad es Gendarmería la que tiene como una visión más concreta de qué es lo que pasa al interior de las cárceles. Y Gendarmería también tiene, por ejemplo, el área técnica de Gendarmería, que efectivamente se preocupa de la capacitación. En el área técnica están los psicólogos de Gendarmería, los trabajadores sociales de Gendarmería. Entonces, la labor de Gendarmería, que es tan criticada, también es una labor muy difícil de ejercer bajo esas condiciones. Y los gendarmes, nadie les dice que van a trabajar en un contexto con 2.000 internos hacinados. O sea, ¿cómo uno controla eso? Si al final son 3 gendarmes en contra de, o tratando de controlar, no sé, por pabellón, no sé, 200 internos. O sea, efectivamente lo que pueden hacer los gendarmes, o sea, yo he tenido muy buena experiencia con Gendarmería en Colina 2, Y en general yo encuentro que es súper subvalorado, porque es muy fácil decir, no, es que en realidad las condiciones de las cárceles son así por gendarmería. No, las condiciones son así porque son estructuralmente malas. Entonces, la mayoría de los gendarmes hace lo que puede al interior de la cárcel. Y en relación a eso, efectivamente los que mejor pueden hacer un informe de comportamiento, en el fondo de desarrollo de los internos, son los mismos gendarmes. Son en la misma área técnica que está allá adentro, si los ve todos los días. Al final los gendarmes igual están presos en ese sentido.
Catalina, y en tu experiencia, principalmente ahí en Colina, vos, claro, nos contabas de consumo de drogas. ¿Con qué más te encontraste? Cosas que te hayan impactado.
O sea, en general no es impactante la realidad de ningún penal, sino que, o sea, lo que choca es como darse cuenta que efectivamente es personas como uno que están todo el día en ese edificio. Eso es lo más impactante que yo creo que tiene la cárcel en general. Y en Colina 2 nosotros no nos topamos como concretamente con consumo de drogas, sino que hicimos una encuesta, encuestamos a todos los módulos, y lo que hacíamos era que fuera como calidad de vida subjetiva, que ellos mismos dijeran cuáles eran sus mayores problemas al interior del penal, qué era lo que más les costaba día a día. Y en general los estudios desde afuera siempre van a hacer como énfasis en el hacinamiento, y los internos desde adentro no hacían énfasis en el hacinamiento. Lo que más les costaba era justamente la violencia producida por droga. Entonces es algo que uno no ve. O sea, yo nunca vi a alguien consumiendo adentro de Colina 2. Pero en el fondo es justamente como esta... lo que ellos decían, como lo que más nos cuesta es cuando ya nos encierran, que lo encierran a las 5 de la tarde y que ya no quedan a su suerte en el fondo, y la violencia que produce el consumo de droga. Entonces, como tenemos problemas con droga, y todos los internos estaban de acuerdo que efectivamente tenían problemas con droga, que lo más difícil era como no ser violento en un contexto de este, era como estoy obligado a ser violento en un contexto.
Porque si no, se lo como el resto, ¿no?
Claro.
Es como la mirada.
Uno se sigue preguntando cómo pueden obtener droga al interior de un recinto.
Bueno, para empezar les tiran, o sea, en general es como con pelotas de tenis, les
claro,
tiran.
Desde afuera, sí. una técnica que se conoce.
Sí, bueno, hay varias formas, pero.
Nos escriben que hay, por ejemplo, hay ejemplos también positivos de esto, ¿eh? O sea, hay ejemplos de reinserción, nos hablan desde Puente Alto, Camino de Luz, no sé si conoces esa experiencia, talleres de extraescolar, trabajos de madera, en cuero,
exacto.
En fin, gente que sale capacitada además, sí. para tener habilidades fuera.
Sí, de hecho, por ejemplo, no sé, en Colina 2 igual habían varios talleres de capacitación, habían unos talleres buenísimos desde compost hasta carpintería.
Pero es súper importante lo que tú decías, Catalina.
El problema es el grueso, como existen estos talleres y son muy motivados los internos.
Sí,
muy
pero ¿quién los contrata?
Pero,
si ese es el gran tema.
Después.
Una vez que salen, ¿quién se hace cargo?
Ahí el llamado a los
El llamado
los
es a todos, porque finalmente el problema de las cárceles no es un problema de los reos, es un problema de todos nosotros.
Nos repercute a todos al final.
A todos nos llega.
Catalina Ortúzar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un tema muy interesante, académica del Instituto de Estudios de Sociología de la Universidad Católica. Reinserción, una palabra que a veces nos queda un poquito grande como país, ¿eh? Gracias, Catalina.
Que estén muy bien, Catalina. Gracias.
Igual.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.